Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Tenemos un programa fascinante para hoy. Vamos a estar hablando de las plagas sobre Egipto que encontramos en el libro de Éxodo. Acompáñenos en este estudio.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios.
Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Timothy Archer y estoy aquí en Texas.
Yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Hoy hay un tema interesantísimo, hermano.
Muy interesante. Vamos a estar viendo una de las fiestas más importantes para los judíos, y luego tiene un significado para los cristianos también. Así que, bueno, hablemos de la Pascua.
La Pascua está precedida de un capítulo muy importante, porque la Pascua está en el capítulo 12 del Éxodo. Sin embargo, en el capítulo 11 se da lo que nosotros estábamos anunciando el programa pasado, que es la décima plaga, el sacrificio, la muerte de los primogénitos. Y para nosotros tiene que ser muy importante comentar esto porque, escuche bien lo que quiero decirle, lo que en este programa vamos a enseñarle. La muerte de los primogénitos egipcios tiene que ver con la liberación también del pueblo de Israel, porque es hasta que se da esa plaga y esa muerte de los primogénitos que el faraón decide soltar, liberar a el pueblo hebreo que estaba pidiendo ir a adorar al Señor. Entonces, recordemos nosotros que en el concepto hebreo, en el concepto cristiano, siempre la liberación, el perdón de los pecados está precedida por la sangre. Así que vemos en el sacrificio de estos primogénitos la forma necesaria, el sacrificio necesario para la liberación del pueblo israelita. Ese es un símbolo sumamente importante que encontramos nosotros en esa muerte.
Sí, interesante eso, ver la conexión. Luego tenemos la fiesta en sí, la fiesta de la Pascua, la cena de la Pascua. La religión judía se basaba en fiestas y esta es la primera fiesta establecida. Tenía dos partes principales en cuanto a la cena. Estaba el pan sin levadura, la idea de no esperar para que el pan se leudara, sino apurarse para comer. Y luego tenemos el cordero, un cordero que se ofrecía, se cocinaba y ellos tenían que comerlo en ese momento. Si la familia era muy pequeña, podían juntarse con otro vecino, pero tenían que consumir ese animal en esa noche. Era una fiesta de apuro.
Sí, era una fiesta donde tenían que estar rápido porque el tiempo apremiaba. Ahora, una de las cosas que pasó en esa noche de la Pascua fue que la sangre del cordero que sacrificaban les iba a servir para manchar el dintel, el marco de la puerta, para demostrar una señal de fidelidad y que ellos, los que estaban en la casa con la mancha de sangre, estaban en el pacto de Dios con Israel. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte, cuando pasara por Egipto y viera en esas casas la mancha de sangre, no iba a tocar a ninguna persona de esa casa, de esa vivienda. El apóstol Pablo recuerda esto cuando él dice en 1 Corintios 5:7 lo siguiente. Dice, ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, porque Cristo, que es el cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Imagínense qué cosa más hermosa se trae al cristianismo, y tenemos que recordar lo siguiente. La sangre es un símbolo de victoria en el cristianismo. Me gusta mucho el pasaje de Apocalipsis cuando dice el Señor ahí, ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero. Entonces, la sangre es efectiva contra la muerte y es el arma que Dios nos ha entregado para luchar y para vencer.
Amén, amén. Hay otro aspecto importante en esta fiesta, en esta cena, que es un momento muy didáctico, un momento para que los israelitas recuerden a sus hijos el significado que Dios había hecho hasta el día de hoy. Los judíos tienen una serie de preguntas que hacen en la cena. ¿Por qué no comemos lo que comemos en otra noche? ¿Por qué esta comida es distinta? Es importante ver que en la ley hay muchos pasajes que hablan de enseñar a los hijos. Y pienso que es una necesidad para nosotros los creyentes hoy en día pensar en nuestros hijos, enseñar lo que estamos haciendo, explicar de lo que estamos haciendo, porque un rito que pierde su significado llega a ser algo vacío.
No tiene significado.
Podemos pensar en la cena del Señor, podemos pensar en el bautismo, podemos pensar en tantas cosas. Si no enseñamos a nuestros hijos el significado de estos actos, llegan a ser ritos vacíos.
Sí, ahora apuntemos lo siguiente. ¿Para quién era la Pascua que aparece ahí en Éxodo capítulo 12? La Pascua es una tradición estrictamente judía. Solamente los israelitas podían participar de ella. Si un extranjero quería participar, primeramente debía pasar por los ritos judíos y especialmente ese rito de la circuncisión. Esto solo refleja algo muy sustancial e importante. Escuche bien, querido amigo. Israel era el pueblo del pacto con Dios y estas fiestas y celebraciones solo indicaban su exclusividad. Para que alguien pudiera practicar sus rituales debían integrarse al pueblo del pacto. Muy importante esto. Además, la Pascua era un recordatorio del acto liberador que Dios hizo con su pueblo Israel. Tocaba a ellos exclusivamente recordar ese momento porque fue a ellos que Dios los liberó. Éxodo, mi querido amigo, es la gran historia de la liberación del pueblo de Dios. Y por eso la Pascua es algo que atañe directamente a ellos.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero aclarar una cosa, porque hoy en día cuando hablamos de Pascua, algunos piensan en la fiesta de diciembre. En alguna parte dicen Pascua a la fiesta de diciembre. Tenemos la mezcla hoy en día de la Pascua, de los huevitos, de los conejitos, de todas esas cosas.
Sí, sí.
Debemos recordar que para nosotros, en primer lugar, Jesucristo es nuestra Pascua. Dice 1 claro. Corintios 5, 7 que Jesús es nuestra Pascua. Luego podemos recordar también de que Cristo, en el momento de tomar la Pascua, comer la Pascua con sus discípulos, Él estableció lo que nosotros llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Ese acto que los cristianos realizamos para recordar lo que hizo Dios por nosotros en el momento de sacrificar a su Hijo, nuestro Cordero Pascual. Entonces nosotros, cada domingo estamos proclamando al mundo lo que Dios ha hecho. Y tal como los judíos, tenemos que recordar el significado. Tenemos que enseñar ese significado a nuestros hijos. Y tenemos que glorificar a Dios por participar en esa fiesta que nos ha dejado. Así
es, verdad.
Es una cosa hermosa, ¿no?
Sí, sí, amén, hermano. Es verdad.
Bueno, se nos va el tiempo como siempre, pero vamos a continuar viendo esta historia. Vamos a seguir viendo este mismo momento del Éxodo en el próximo programa, viendo cómo salen los israelitas de Egipto. Así que no te lo pierdas. Vamos a continuar con este programa después de esta pausa. Este es el triunfo sobre los dioses egipcios en 60 segundos. Encontramos más de 2,000 dioses nombrados en los escritos de los egipcios. Cuando Dios libera a su pueblo, Él deja en claro que Él es mayor que todas aquellas divinidades. En Éxodo 12, Dios dice, «Dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto». Por ejemplo, los egipcios veneraban el río Nilo. Dios convierte el agua del río en sangre. Una diosa de la fertilidad, Eket, se representaba como mujer con cuerpo de rana. Y la segunda plaga consiste en ranas que invaden los dormitorios de los egipcios. Así sucesivamente, Dios vence a todas las divinidades egipcias. Sobre todo, vence al faraón, quien se consideraba como un dios entre los hombres, pero no hay dios como nuestro Señor. Es el triunfo sobre los dioses egipcios en 60 segundos.
Exaltada la roca de nuestra salvación, en él reposarán nuestras almas. Derramad corazones delante del Señor, y así su nombre adorar. Y esperar en el amor del Señor. Él me guarda hoy y me libra del temor. Él me abrazará cuando escuche mi clamor. Con su dulce amor quitará.
Muy bien, continuamos hablando de las plagas, hablando del faraón. Y su reacción ante la obra de Dios, es interesante ver que las mismas personas pueden ver, distintas personas pueden ver la misma cosa que hace Dios y pueden reaccionar de formas distintas. Como ese ejemplo que dio Bruno de la mantequilla y la arcilla, hay personas con corazones duros y otro con corazones dispuestos a recibir lo que Dios está mostrándonos. ¿Cómo vamos a reaccionar ante Dios? ¿Cómo vamos a recibir su palabra? ¿Cómo vamos a ver su obra? Depende de nuestro corazón. Que preparemos nuestros corazones para responder correctamente a Dios. Vamos a continuar con el programa después de esta pausa.
Señor, Él me guarda hoy y me libra del temor. Él me abrazará cuando escuche mi clamor. Con su dulce amor quitará todo dolor. Y descansaré en sus brazos de amor. Exaltada la roca de nuestra salvación, en él reposarán nuestras almas. Derramad corazones delante del Señor, y así su nombre adorar.
Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos, oh Padre, a saber ablandar nuestro corazón y preparar un lugar para ti, para que nosotros podamos ser tuyo para siempre. Queremos recibir tus bendiciones, pero sobre todo queremos recibirte a ti. Esto pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Derramad corazones delante del Señor, y así su...
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. ¡Hasta la próxima!
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.